En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM, es donde nos podéis escuchar también, por qué no, a través de internet, www.ondamadrid.es. Vamos a recorrer nuestra comunidad, lo vamos a hacer en busca de iniciativas que se ponen en marcha para echar una mano.
Caras pintadas y rock duro para luchar contra el cáncer, mucha literatura para ayudar a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, y muchos kilómetros por la sierra madrileña para que llegue, por ejemplo, ayuda a América Latina, África y Asia. Arrancamos esta edición de jueves de Hoy en Madrid en el Jarro Café. Allí está nuestra unidad móvil porque esta tarde, a partir de las 6:30, se rinde tributo a Kiss. Todos estamos invitados a participar en varias actividades. Propuestas para pasar un rato entretenido y al mismo tiempo ayudar a aquellas personas que tienen cáncer. Enseguida vamos a conectar y vamos a dar todos los detalles de esta iniciativa solidaria, que no es la única a la que vamos a seguir la pista.
A las 2:15 de la mañana nuestra unidad móvil va a hacer parada en el Consejo Superior de Deportes. Allí nos esperan el futbolista del Atlético de Madrid, Adrián López, también los atletas Chema Martínez y Maite Martínez, y por supuesto también un amigo de Hoy en Madrid, el chef madrileño Paco Roncero, que ha creado un recetario especial pensado para todos los participantes de la cuarta edición de Oxfam Intermont Trail Walker, uno de los mayores desafíos deportivos y solidarios del mundo.
Hoy se presentan los detalles de la nueva edición con nuevos retos. Parte del recorrido llevará a los participantes a patear el Valle del Lozoya y la Sierra de Guadarrama. Será el próximo 5 de julio. Por ahora, más de 300 equipos de 4 personas que tienen por delante una prueba de 100 kilómetros que tienen que recorrer juntos en un máximo de 32 horas.
El lema de este año, kilómetros que cambian vidas, porque además de caminar se va a recaudar dinero. De momento llevan ya más de 200.000 euros, dinerito que se va a invertir en los proyectos de Intermont en África, América Latina y Asia.
Y en nuestro recorrido por la comunidad parada en Tetuán, aquí comienza una historia de ficción que nos lleva al Madrid de la posguerra en busca del oro de París, que no el de Moscú, pero que vamos, que es el mismo. Enseguida os vamos a sacar de dudas y nos vamos a adentrar en las aventuras que nos cuenta en su libro Antonio Nieto, que también es de Tetuán.
Hay que decir que Antonio, además de escribir, es voluntario en la asociación ADELA, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Dice Antonio que desde que les conoció, como que todos sus problemas se han hecho pequeñitos, ¿no?, comparado con lo que sucede con estas personas. Él está encantado con su labor, quiere ayudar un poco más, y por eso todo lo recaudado con su libro El Oro de París va directo a esta asociación para que puedan seguir prestando atención a los pacientes de esta enfermedad, que es muy degenerativa y que no tiene cura.
Un libro además que está dedicado a una gran luchadora contra esta enfermedad, su gran amiga Vicky.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo. Aquí vemos a Antonio Nieto y a Vicky en una foto en la solapa de este libro.
En dos hojazos azules, los de Vicky.
Aquí, El Oro de París, libro que formará parte de nuestra biblioteca a partir de la... No, en un ratito, ¿no? En 50 minutos.
Sí, aproximadamente. 40 minutos. Una cosita así y os contamos más sobre esta historia y también sobre esa labor, ¿no?, importante que va a conseguir la de ayudar a esa asociación ADELA, que es como se llama la Asociación Española de Esclerosis.
Va por la cuarta edición el libro, está recaudando bastantes fondos y además se ha editado en el extranjero.
Muy bien. Es que es además, y esto hay que decirlo, un libro muy económico, 10 euritos que cuesta cada uno de esos ejemplares, y recordamos que íntegro ese dinero va para esa asociación, para ADELA.
Directamente en la web de la asociación podéis adquirir el libro, así que yo os la voy dando, www.adelaweb.com.
Perfecto, pues lo vamos apuntando, que además de una bonita historia vamos a ayudar mucho a estas personas. Hoy es jueves, eso significa que tenemos secciones habituales, por ejemplo, que vamos a abrir esa ventanita, ¿no? Siempre nos gusta hacerlo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Son muchas las cosas que se pueden conseguir, pues por ejemplo, a través de las asociaciones como ADELA, de la que os estamos hablando. Desde luego las personas con ELA tienen también una gran discapacidad según van pasando los años. Según van pasando, bueno, pues lógicamente los estadios de esa enfermedad, pero vamos a hablar de otras muchas personas. Los jueves abrimos esa ventanita al mundo de la discapacidad y hoy vamos a hablar sobre todo de empleo. ¿De empleo en la función pública?
Sí, vamos a hablar de una firma, de un convenio de colaboración de Fama con CENFE, con CESID, para promover y mejorar la inclusión de las personas con discapacidad en la función pública. Y también echaremos un vistazo a lo que ocurrió en la Asamblea de Madrid. El CERMI se reunió en la Asamblea de Madrid y abordaron la agenda de la discapacidad para este 2014.
Hablaremos de ello también. Vamos a acudir a esa cita que tanto nos gusta allí en el complejo El Águila. Ya sabéis que en él encontramos tanto la Biblioteca Regional como el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Hoy nos vamos a quedar con este último, con un documento que nos ha llamado y mucho la atención. Yo creo que os va a pasar a todos igual, simplemente con el nombre. El documento que vamos a poder hojear es del año 1654. Lo solicitó un vecino de Robledo de Chavela. ¿Y qué es lo que solicitaba? ¿Qué es lo que pedía? Pues conseguir la hidalguía de Bragueta.
Esto se concedía a aquellos varones que podían demostrar que habían concebido 7 hijos varones consecutivos nacidos dentro del matrimonio, pero cuando iban a pedir el título de hidalgo, tenían que demostrar que esos hijos todavía seguían vivos.
Claro, y que no se había producido el nacimiento de ninguna hija entre medias, porque si no había que empezar de cero.
Claro, esto a los hidalgos de cuna, a los hidalgos que tenían maravedíes, que tenían tierras, no les gustaba que reconociesen la condición de hidalgos a esas personas que a lo mejor no tenían donde caerse muertos, ¿no? Lo decían así las crónicas de la época, pero le reconocían el título por haber tenido 7 hijos varones consecutivos. Y entonces les llamaban, y yo soy hidalgo, pero es que tú eres un hidalgo de Bragueta. ¿Por qué la gente quería ser hidalgo de Bragueta? Porque al conseguir este reconocimiento se podían librar de ciertos tributos que había que pagar.
Hay menos impuestos.
Y también se libraban de ir a las guerras.
Con lo cual era algo beneficioso, diríamos. De ahí que se intentara, ¿no?, conseguir esos hijos. 7 consecutivos.
Majestad, majestad, ¿cómo voy a ir yo a luchar por el país que tengo muchas bocas que alimentar?
Varones.
7.
Y que tenían que ser de la misma mujer y de la mujer oficial, de aquella con la que habían pasado por la iglesia. Nada de hijos bastardos. Diríamos que en este caso no contaban en absoluto. Os lo vamos a contar en torno a las 11 de la mañana, un programa intenso, de verdad, cargadita de citas solidarias. La primera de ellas nos está esperando ya ahora mismito en las calles de Madrid, así que salimos en busca de nuestra unidad móvil.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Me gustaría a mí estar esta tarde a las puertas del Hard Rock Café
pues,
para
si
ver...
Pues si te gustaría, tienes que estar. Claro, tienes que estar. Esto no es me gustaría, es voy a estar.
Venga, efectivamente, voy a estar esta tarde en el Hard Rock Café a partir de las 6:30 de la tarde para ver cómo todos los que nos acercamos vamos a tener algo en común. Y es que vamos a ir con la cara pintada. No vale pintárnosla de cualquier cosa, ¿eh? Ni hacernos ahí rayitas como si fuéramos indios, no. Posiblemente todas esas caras pintadas tengan un denominador común, que es uno de los grupos más emblemáticos de todos los tiempos, Kiss.
Y seguro que la mayoría de los que van a acudir a esta cita son seguidores, son fans de este grupo mítico. Una convocatoria en la que adultos y pequeños van a disfrutar de un tributo a esta mítica banda de rock de los 70, con concursos y talleres para todos y, como telón de fondo, la lucha contra el cáncer.
Efectivamente, que todo tiene también esa parte solidaria y bonita. Nos acercamos para las puertas del Hard Rock Café. María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega, la unidad móvil de Onda Madrid, ha ido ya de avanzadilla para ver cómo se está organizando todo. María José, muy buenos días.
Buenos días, chicos, que esto promete ser muy, muy divertido, ¿eh? Sobre todo porque todos tenemos en la imagen, tanto si eres totalmente aficionado y apasionado a la música de los Kiss como si no, pero su imagen representativa la tenemos, ¿no? Con
sí,
las caras siempre, los rostros pintados en blanco, en negro, en rojo, las vestimentas, claro, todo ha sido llamativo, pero su imagen especialmente, ¿no? Además de, lógicamente, la música y su estilo. Lo importante, pues que las caras pintadas pueden estar ya en la puerta de acceso, pero también pueden venir tal cual si no hay pinturas ni medios en casa, porque aquí os aseguramos que se las van a pintar.
Bien.
Y además estupendamente, uh-huh, porque tienen ya las plantillas preparadas con esos picos, ¿no? Que caracterizan las pinturas o la imagen, ese look que decimos de Kiss. Con nosotros tenemos a Sita Bello. Muy buena, Sita.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Al frente de marketing y demás de este establecimiento, donde me estabais hablando que es una fiesta a nivel mundial.
Sí, exactamente. Esto es el lanzamiento de un programa benéfico de Hard Rock Internacional que se llama Signature Series, y con Kiss es este año y es el número 32, y siempre son artistas de primer nivel como Eric Clapton, Bon Jovi, Bruce, en fin, y este año pues tenemos el lujazo de contar con Kiss. Entonces este es y estos artistas eligen una ONG, siempre es un carácter benéfico, y en este caso el sitio Hope en la lucha contra el cáncer y otras enfermedades graves.
Bueno, pues para esa ONG se destina el dinero, que se recopila de varias maneras. De un lado, una camiseta, un pin chulísimos, que los tengo yo aquí delante, y también el precio de la entrada. Cuéntanos todo lo que se va a hacer de eventos y de disfrute de esta tarde-noche para los que acudan.
Mira, desde las 6:30, como tú muy bien decías, vamos a contar con una maquilladora que va a identificar a la gente, bueno, con ese look tan maravilloso de Kiss. Después tenemos el lujo de contar con Kiss Army Spain, que
aquí está, luego le saludamos.
Ah, vale, vale.
Exacto, bien, bien. Y también un concierto tributo de Kiss Fever Band, que es la banda que siempre, bueno, pues está con Kiss Army Spain, ¿eh?
O sea que tenemos un poquito de todo para lo que decíamos, para asegurar la diversión, porque normalmente el Hard Rock Café se asocia a que, lógicamente, es para adultos, para tomar una copa, disfrutar de la música rock, pero en ocasiones especiales como en esta, pues también se involucra a los niños, porque yo creo que ellos ven en Kiss también algo divertido.
Por supuesto, es increíble cómo los niños, bueno, eso sabe mucho más Javier que yo, pero es un público familiar, muy familiar, y en Hard Rock Café tenemos la suerte también de que hay muchísimos niños que les encanta esto. O sea que esta noche además es divertido, es a las 8 de la tarde cuando empezará el concierto, y también tenemos premios por cortesía de Universal Music, por cortesía de Kiss Army Spain y también de Hard Rock, por supuesto, para sortear, y la entrada son 15 euros que van íntegros a City of Hope.
Vale, Sita lo ha mencionado. Ahora
sí,
le vamos a saludar a Javier Rueda de Kiss Army Spain. Muy buenas, Javier.
Hola, muy buenos días.
Cuando hablamos de Kiss Army Spain, estamos hablando de ese club de fan en España que, en cierto modo, viene a representar y apoyar, ¿no?, todo lo que se hace y que está relacionado con Kiss. Cuéntame, Sita, cómo ha sido el apoyo y la colaboración por parte de ellos para gestionar todo esto.
Bueno, pues nosotros ya conocíamos a Javier Rueda y a Kiss Army Spain porque hace 3 años o 4, sí, más o menos, vinieron con 3 miembros de Kiss aquí a Hard Rock. Entonces fue un acontecimiento, y la verdad es que es un club de fans fantástico, que tiene una relación directa con la banda, con Kiss, y que siempre que se puede hacer algo están ahí. Entonces para nosotros ha sido un lujazo porque de forma altruista, igual que X Fiber Band, están colaborando para que podamos hacer este evento.
Ajá. Bueno, pues ahora, Javier, muy buenas.
Muy buenas.
Estaban hablando de que os conocisteis en un momento dado hace como 3 años aproximadamente, cuando X vinieron a Madrid y encima vinieron al Jarro Café, y a partir de ahí, en todo lo que se hace y que se cueza relacionado con el grupo, ahí estás tú.
Pues sí, yo y mi socio Fernando Martínez llevamos la página web www.xarmyspain.com y el club de fans. Somos el único club de fans autorizado por Kiss en España. Y bueno, siempre que cualquier cosilla que se hace alrededor de Kiss, pues intentamos estar detrás, ayudando, colaborando y promocionando. Y en este caso mucho más, por la relación personal que tenemos con Sita, que siempre ha sido un trato maravilloso por su parte y de apoyo hacia nosotros, y por el evento magnífico que hicimos aquí en el Hard Rock Café de Madrid, que fue único en la gira del Sonic Boom, uh-huh, y que salió a nivel mundial y fue, vamos, una envidia de todos los fans de todo el mundo.
Creo que para ti, inolvidable, ¿no?
Sí, para mí fue inolvidable porque no se había hecho nunca. Y bueno, pues vine, hablé con Sita, me abrió las puertas del Hard Rock Café y conseguimos que después del show de Kiss en Madrid, pues todos los miembros, excepto Gene y Paul, vinieran, tanto de la crew como Eric Singer y Tommy Thayer, vinieran a pasar pues una noche maravillosa en el Hard Rock Café, en un evento privado para la Kiss Army Spain, y bueno, fue algo increíble, sí.
Bueno, ahora os preparáis entonces para esta tarde, que yo le decía a Sita que normalmente, bueno, pues lógicamente el Hard Rock está relacionado siempre con un público adulto, y en este caso, ¿los niños, qué tienen los niños hacia este grupo?
Bueno, pues los niños les gusta mucho todo el tema de lo que es el maquillaje, claro, que es los icons, pues les llama mucho la atención. Me llama mucho la atención también lo que es la pirotecnia, los shows, la puesta en escena en directo y sobre todo los trajes que llevan.
Que la puesta en escena, por cierto, yo creo que se podría decir que han sido casi hasta precursores, ¿no?, de esos directos tan llamativos y en la época en que lo hacían.
Pues sí, desde luego, hace 40 años, cuando ellos empezaron con plataformas elevadoras, con bombas, con confeti, con fuegos artificiales en el show, pues nadie lo llevaba, lógicamente, ¿no?
Ajá. ¿Y ahora qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que preparas y esperas tú de la convocatoria de esta tarde?
Bueno, pues espero un éxito rotundo. Espero que vengan todos los papás con sus hijos a merendar al Hard Rock Café, a que los niños les acojan del colegio, se les traigan para acá, les den su merienda aquí en estas instalaciones tan maravillosas, respiren un poquito de lo que es la cultura de la música, se maquillen como sus ídolos y luego disfruten con los papás de un concierto de Kiss a través de Kiss Fever Band, la banda tributo, y luego, bueno, pues se vayan a casa a una hora prudente para que mañana vayan al cole y los papás a trabajar.
Y posiblemente, en cuanto sean un poquito más mayores, ya les tienes como socios del club.
Bueno, pues seguramente, ya tenemos a muchísimos dados de alta que a través de sus papás o se dan de alta en el foro o participan, y sí, hay una gran concurrencia de jóvenes.
Y por cierto, yo mencionaba antes la camiseta estupenda de Kiss que va a estar a la venta esta tarde, la de chica, la de chico, también el pin. ¿Cómo ha sido el proceso de la elección del merchandising, que es especial para esta ocasión, para este tributo?
Bueno, pues como bien ha dicho Sita, esto está promovido por Signature Series, y luego, lógicamente, pues Kiss da su aprobación a todo donde pone su imagen y autoriza para que una parte vaya a la ONG del sitio Hope. Y bueno, pues la verdad es que tanto la camiseta como el pin son auténticos ítems de coleccionismo. Sobre todo de los pins ya lo sabíamos, porque hay los pins del Hard Rock Café de Kiss. Solo hay que meterse en eBay y ver a los precios que se cotizan, ¿sabes? Sí. Hay auténticas colecciones, sobre todo los de Japón, los de Tokio, que valen auténticas fortunas, ¿sí?
Ajá. Yo no sé si en esta campaña, en este tributo, dentro del Signature Series que hoy se hace desde el Hard Rock de Madrid para este grupo, ¿es el punto de partida de las ediciones mundiales que lleguen después?
Bueno,
ya se han hecho en otros países.
Hicimos la semana pasada en Barcelona. Y esta semana, luego se ha hecho una en Roma y esta semana se hace aquí en Madrid, y por Estados Unidos se están preparando bastante.
¿Y tú vas a cuáles?
No, Madrid y Barcelona.
Ah, vale.
A todo.
Porque yo te quería preguntar también, Javier, si hay alguna experiencia que todavía te quede por vivir con el grupo. Lo digo porque he estado hablando un rato antes con él, antes de hacer la conexión en directo, y es que habla de ellos pues como quien habla ya de amigos, familiares o conocidos, claro.
Bueno, no tanto, ojalá. La única experiencia que me falta es montar en el jet privado de ellos. Pero
oye,
todo se
mira.
Andará, ojalá.
Y todo se andará porque hablamos de una experiencia reciente que no sabíamos que ellos realizan hasta un crucero y el verano pasado lo hiciste con ellos.
Sí, bueno, ya es, este año es el cuarto, en el 2014 es el cuarto crucero y sí, yo he ido a los tres cruceros que han hecho desde el primero y muy bien, la verdad, muy bien.
¿Y en qué consiste? Ahí estás, claro, cuerpo a cuerpo con ellos.
Sí, bueno, son cuatro días en el Norwegian Pearl, que es un barco, vamos, un crucero, que parte del puerto de Miami y suele ir a una isla privada un día, una isla privada de la naviera, y otro día suele ir pues a Nassau o a México, a Cozumel, estuvimos un año, ¿sabes? Y bueno, pues consiste que Kiss da tres conciertos, un acústico en la cubierta y luego da dos eléctricos en el teatro del barco, y luego diferentes actividades, van además también muchas más bandas, y bueno, pues son cuatro días de vacaciones donde la Kiss Army Internacional o la Kiss Army Mundial nos juntamos, vamos más de 32 países.
¿Y es exclusivo entonces para vosotros, para sus...?
Sí, desde luego hay que ser muy, muy, muy fanático, vamos, para estar allí cuatro días.
¿Lo reconoces, no?
Sí, bueno, luego también, a ver, a nadie le amarga un dulce, ¿sabes? Ya hay mucha gente que te acompaña al crucero, porque claro, pasar cuatro días en el Caribe, estar en Miami,
exacto,
estar escuchando buena música, buena comida, buena cerveza,
siempre
buenos
es atractivo,
amigos,
si luego atractivo. Acompañan Kiss, claro, como en este caso,
exacto,
acompaña, ¿qué te voy a contar?
Si no quieres ver a Kiss, pues te quedas en la cubierta tomando el sol o te vas al cine del barco a ver una película.
Pero que me refería a que es una experiencia, lógicamente, exclusiva y para, bueno, pues vosotros,
sí,
¿no?
Sí, es un crucero temático, efectivamente. Ah. Igual que el que está el de Disney, pues este es de Kiss, sí.
Bueno, pues temática, desde luego, que sí. Va a ser la cita de esta tarde, que como ya nos han avanzado los dos, Ita y Javier, tienen mucha ilusión y muchas expectativas puestas en ello por la diversión, por el grupo referente, que en este caso es Kiss, por el merchandising especial que se ha sacado, y lo más importante, porque todo lo que se recaude, pues va a esa ONG, a City of Hope, donde, bueno, pues se caracteriza, ¿no?, por su lucha contra el cáncer, y es la que han elegido los propios componentes de Kiss, así es que por aquí todo está ya preparadito, sí, el atrezo, esas plantillas que van a servir de máscaras para pintar las caras, y que esto promete que va a ser muy divertido.
Pues nos pasaremos, ¿eh? Nos
claro
lo pasaremos,
sí,
por alto, me iremos con la cara pintada.
Y si no nos la pintamos allí, que ya hemos escuchado que se puede, ¿eh? Que
hombre,
además tiene,
claro,
las plantillas, y a lo mejor
pues
hoy hasta nos
digo,
queda mejor, ¿eh? Que no me fío yo.
Si lo hacemos a manera,
claro, es que
claro,
no me fío,
claro,
yo de mi mano alzada, que no sé si tengo el pulso yo ahí bien, bien asegurado.
Pues para ahí ha estado ya olisqueando, ¿no?, viendo cómo van los preparativos de esta fiesta tan especial y solidaria, la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. María José, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta adiós. Luego.
Hasta luego, por cierto. Y vamos a recordar a todos los oyentes, hace una semana os lo contábamos, que mañana, día 7 de febrero, se pone en marcha una jornada muy especial a cargo de ASIOM,
¿sí?,
la Asociación, ¿no?, de Padres con Niños Enfermos de Cáncer, con motivo de su 25 aniversario, una jornada para orientar a aquellos padres que les acaban de comunicar que su pequeño, que su pequeña, sí, tiene cáncer.
Que es un momento además muy duro para todos estos padres, de repente es como si el mundo se te cayera, uh-huh, encima no sabes muy bien qué es lo que hay que hacer, y es importante, ¿no?, acudir a este tipo de eventos, a este tipo de acercamiento, ¿no?, que hacen otras familias que han pasado por lo mismo y que te pueden aconsejar, tanto en el plano práctico de, pues por ejemplo, lo que te digan en el hospital, si te tienes,
claro,
que venir,
uh-huh,
te podemos ofrecer un piso en el que puedas pasar ese tiempo, como en el plano psicológico, ¿no?, de
ahí, uh-huh,
cómo enfrentarte a esa situación y qué decirle, qué contarle a ese niño para que lo lleve lo mejor posible.
Va a incidir sobre eso, ¿no?, sobre la importancia del comportamiento de los padres durante el proceso que dura la enfermedad. Una jornada que arrancará mañana a las 9:30. Va a ser en la sede de la Fundación 11, en la calle Sebastián Herrera, número 15. Además, también se va a dar información muy útil acerca de cómo también comportarse o ayudar al pequeñajo, al chaval, una vez que ha superado el cáncer,
claro,
y empieza su día a día, también se reincorpora después de tanto proceso en hospital y tratamiento a la vida normal,
claro,
por decirlo de alguna
normal,
manera.
Claro, la vida normal, que lógicamente está un poquito más bajito, ¿no?
Uh-huh.
En el plano anímico y en el plano físico, son tratamientos,
claro,
muy duros, y hay que enfrentarse poquito a poco a ese día a día, al normal, al habitual, al de ir todos los días al colegio, correr con los amigos y pasar un buen rato.
Además, van a poner en marcha una mesa redonda de padres y madres que van a prestar sus vivencias respecto a la enfermedad de sus hijos y cómo ellos se enfrentaron a esta situación.
Bueno, pues la cita mañana, sí, Acción, que están celebrando sus 25 años, una ONG, una asociación que desde luego hace una labor importantísima. Nosotros, en la medida de las posibilidades, es verdad que intentamos contaros, ¿no?, que están ahí porque es una información muy útil la que ofrecen.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Miguel entra en los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel, descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo sin intereses ni comisiones con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, bendito sea Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en,
de uno, en uno.
One love.
Tiempo ahora para hablar, ya sabéis, para abrir esa ventanita al mundo de la discapacidad. Lo hacemos todos los jueves, también el resto de la semana, buscando también esas otras iniciativas concretas, porque es importante dar visibilidad y dar voz a aquellos colectivos que a lo mejor no lo tienen tan fácil. Por eso contamos con la ayuda de Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal la semana, Javier?
Muy bien, pues trabajando como de costumbre y pasando un poquito de fresco, como creo que todos los ciudadanos de nuestra comunidad, ¿no?
Pues abrígate bien, que sí. Creo que vuelve otro frente, que vuelven a bajar las temperaturas, que
y
es que estamos
vuelve
en
la alerta de viento,
sí.
¿No?
Esa pues tarde. No es plan de describir cómo uno se pone el fin de semana, pero al final voy a tener que ponerme hasta gorro, o sea, habrá que hacerlo.
Bueno, hablábamos, ¿no?, de nuestra intención cada semana con tu ayuda, Javier, de dar visibilidad, ¿no?, a colectivos que en muchas ocasiones no lo tienen fácil. Y hoy vamos a hablar de esas personas con discapacidad que intentan o que trabajan en la administración pública.
Efectivamente, así creo que era una de las cuestiones que nosotros teníamos pendiente llevar a cabo desde luego con la administración y sobre todo con la parte que los puede representar estupendamente en algo tan importante como es la función pública, en la que las personas que trabajan en la administración pues nos facilitan la vida constantemente, ¿no? Y en ese sentido, pues las personas con discapacidad también tienen una posibilidad de acceder por esa cuota de reserva que tienen de acceso a la función pública, y nos pusimos en contacto con CESIC, que es el sindicato, como bien sabéis, independiente también de los funcionarios de la administración pública.
De hecho, tenemos ahí al otro lado también del teléfono a Manuel González Molina, que es precisamente el presidente de CESIC Madrid. Muy buenos días, Manuel, bienvenido.
Buenos días, Belén y Sergio.
Muy buenas.
Oye, un abrazo muy especial para Javier Font, que es un luchador.
Igualmente para ti.
Lo es, desde luego que sí.
Manuel, digo, ¿qué supone este paso que habéis dado de la mano?
Hombre, yo creo que lo que supone es normalizar una situación, bueno, normalizar, digo, las relaciones inicialmente, uh-huh, y luchar por una situación en la que CESIC siempre hemos estado especialmente sensibilizados. O sea, los problemas de inserción laboral de las personas con con discapacidad, pues han sido una preocupación no solamente en la administración, sino en el ámbito de la privada, en la que también tenemos participación, y quizás sea, excepto las grandes empresas, donde más se discrimine al personal discapacitado o personal con discapacidad.
Uh-huh. Un acuerdo, un convenio de colaboración en el que pensáis, ¿no? Sobre todo, aparte de las personas que ya están trabajando, en las que hoy nos vamos a centrar para ver cómo un poco es su situación, ¿no? Cómo es el trabajo, si hay también motivos para la preocupación, si tenéis denuncias, ¿no? De discriminación, ¿no? A las personas que están ya trabajando, pero sobre todo para fomentar el acceso, ¿no? A las nuevas convocatorias, a lo mejor, de empleo público, sí. ¿No? Que haya una cuota dedicada a estas personas con discapacidad.
Hombre, con este convenio, tanto Javier como yo, lo que he hablado antes de normalización, yo creo que lo que ambos hacemos es comprometernos. Uh-huh. De entrada, comprometernos a trasladar de manera recíproca las necesidades, demandas o propuestas que tengamos con personas con discapacidad en todos los estamentos públicos, pero de todas formas ya le dije a Javier que también en los ámbitos de la privada, sí, que sean necesarios. Es verdad que en la administración no se respetan los porcentajes para el personal discapacitado, pero bueno, las personas con discapacidad yo creo que siguen sufriendo una discriminación. Se habla mucho de todo esto, pero hay que romper muchas barreras, no solamente arquitectónicas, sino que además creo que psicológicas y sobre todo laborales. Yo no entiendo cómo se puede dar en la administración. Ahora hay una convocatoria, sí, de secretarios en,
vale,
justicia.
Vale.
Bueno, y entre las cuestiones, en los requisitos que te exigen es no ser una persona con discapacidad.
¿Lo pone así tal cual?
Así tal cual, uh-huh. No tener ninguna discapacidad.
¿Cómo valoramos esto, Javier?
Pues muy mal, ¿cómo lo vamos a poder valorar? La verdad que son circunstancias que parece que han desaparecido, que eso ya era como una cuestión que estaba desterrada gracias a la labor del colectivo, pero como podéis observar, todavía este tipo de circunstancias se dan, ¿no? Yo el otro día hablaba con Manuel, que era un poquito también el asunto de poner las cosas en su sitio, en la medida en la que existe una dispersión de la información tremenda a la hora de saber el volumen total de la plantilla de personas con discapacidad que están trabajando en la función pública, y que de alguna manera podamos ver si la cobertura que tiene que permitir la administración para que estas personas trabajen se adecua a la normativa o no. Y otra de las cuestiones también importantísima es lo que decía Manuel, un poco tanto en lo que es en la empresa privada como en la función pública, pues es trasladar ese conocimiento, esa sabiduría que tienen los equipos técnicos nuestros, que saben mucho de adaptación de puestos de trabajo, de eliminación de barreras, de ese acompañamiento que a veces hay que hacer, de esa formación incluso a nivel funcionarial que hay que hacer para que una persona con discapacidad, cuando entra a trabajar pues en equipos donde de alguna manera hasta que no entra esa persona a trabajar no se conocía la discapacidad, pues dar esa formación y esa información de las discapacidades para que se incorpore de la mejor manera posible. Y en eso vamos a estar, o sea, que en ese sentido,
claro,
yo solamente tengo que dar gracias a Manuel y a todo su equipo por haber firmado este acuerdo de colaboración, porque esperamos que abra las puertas a una integración más normalizada y que mejore incluso y vaya desterrando definitivamente situaciones como la que acaba de describir, ¿no?
Claro, que nos ha llamado a todos la atención, sí, ¿no? Que aparezca así tan claro en una convocatoria de empleo el que no puedes tener ningún tipo de discapacidad.
Eso a la hora de acceder, pero
una
persona
vez que estás allí, ¿no?
Una vez que ya tiene trabajo, tenéis muchas denuncias, quejas, Manuel, ¿no?
Yo querría dejar claro, ¿sí?, primero una cuestión, ¿no? Que
vale.
Nosotros vamos a trabajar en áreas especiales de interés, que así quedé con Javier, sí, para la colaboración entre los dos, ¿no? Que son el acceso al empleo por una parte, la formación y promoción profesional, que no la tenemos que olvidar, porque son colectivos que se suelen quedar al margen de todas estas opciones, ¿no? De formación y demás, las condiciones laborales o salariales de empleados públicos con discapacidad, la defensa contra la discriminación de empleados públicos por razón de discapacidad, insisto, asesoramiento jurídico, formación de los empleados, vamos, lo que el acuerdo más o menos refleja.
Sí, sí.
Yo, sobre todo, yo creo que hay que hacer especial hincapié, porque Javier decía de pedir una relación de personas discapacitadas en la administración, y es muy difícil. Hombre, hay una cosa, Javier, que nos tiene que alegrar, que es que una vez que entran en el tubo, se les considera normales, o sea, desaparece esa discapacidad. Quiero decir que Recursos Humanos dice, no, no, es que está ocupando un puesto, yo no sé si tiene discapacidad o no. Eso por una parte. Y luego por otra, yo creo que a la hora de ser defendido en su puesto de trabajo, pero por la cantidad de cuestiones que se pueden plantear. Yo he estado en algunos casos con compañeros que en algunas empresas públicas han tenido dificultad en los accesos para salvar las barreras arquitectónicas.
Ajá,
¿no?
Sí, sí.
Y se ha conseguido que se le dé una plaza de garaje.
Claro. Las personas
discapacitadas,
que se adecue su puesto de trabajo a su discapacidad, claro.
No supone que sean inválidas, ¿eh?
No, sino
discapacitadas.
Bueno.
Entonces, se valen como... Son la releche. Entonces, estas personas llegan con su coche y se planta en su puesto de trabajo y no requiere ningún tipo de servicio, ¿eh? Ni ayuda.
Sí, además que también hay un dato, ¿no?, que debemos de tener en cuenta, y es que una discapacidad puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida.
Eso.
Y que si, por ejemplo, ya formamos parte de esa función
pública
pues
y de repente,
eso,
claro, aparece, pues por ejemplo, una enfermedad degenerativa, acabamos de hablar, por ejemplo, de la ELA, o un accidente,
claro.
y tenemos, a lo mejor, por ejemplo, que empezar a desempeñar nuestro trabajo en una silla de ruedas, por ejemplo, ya que hemos tenido un accidente,
pues
se tendrá
problema,
que adecuar ese puesto,
claro,
de trabajo.
Sí, el problema que se plantea es horroroso, ¿eh?
¿Ya?
Horroroso.
Pues
y ahí entramos nosotros. Evidentemente, en función del ámbito que se mueva, de administración o privada, y del ministerio o organismo donde trabaje, allí precisamente para esto está este acuerdo, para facilitar la vida de las personas con discapacidad y la de sus familias, ¿eh?
Claro.
Porque esto aparentemente es gente muy valiente, luchadora, pero no cabe duda que cuando ocurre una cosa de esta, sobre todo lo que habéis hecho mención, accidentes o enfermedad, la familia se encuentra también afectada y muy afectada,
sí,
por,
claro,
esa situación.
Yo lo que digo es que no hay mejor terapia que la normalización y la, sí, vuelta a la normalidad de las familias. Y de
evidentemente. Evidentemente. Por eso vamos a luchar. Y lo estamos haciendo,
pues,
claro,
aquí todo nuestro apoyo, ¿eh?, para que sigáis adelante.
Manuel González Molina, presidente de CESIF Madrid.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Venga,
adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Y que, Javier, os habéis reunido estos días en la Asamblea de Madrid para abordar una agenda muy importante, la agenda de la discapacidad para este 2014.
Pues sí, la pasada semana nos reunimos con el Comité Ejecutivo del CERMI Estatal, en el que pudimos plantear serias cuestiones que están ocurriendo en todo el territorio nacional, y una de ellas pues es evidentemente el problema que estamos teniendo con la Ley de Propiedad Horizontal, que lo que hace no es facilitar precisamente la eliminación de barreras en la edificación para personas con movilidad reducida, ya sea personas con certificado de discapacidad o no, ¿no? Y otra de las cuestiones también que hemos podido plantear es una reunión que mantuvimos con el presidente de la Asamblea de Madrid, en el que queríamos ya empezar a dar los primeros pasos de esa armonización de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad con el marco normativo que existe en nuestra comunidad. Y para eso lo que hemos planteado es que pudiera él impulsar una reunión con la mesa de portavoces de lo que es la Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad, para que de ahí naciera, por una cuestión del reglamento interno de la propia Asamblea, una comisión de estudio que pudiéramos llevar a cabo nosotros un informe final de lo que serían los pasos para ir armonizando esta normativa. Son pasos importantes y que, bueno, que afecta al final, afecta a toda la ciudadanía.
Nos faltaría mucho para estar ahí, en los primeros puestos, diríamos, de cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.
Pues ahora mismo la normativa no está adaptada, con lo cual es un paso importante en el sentido de que si no existe esa normativa que esté adaptada, podríamos tener problemas jurídicos, aunque sí que es verdad que la propia convención establece ya unas pautas de obligado cumplimiento por las que se puede perfectamente, bueno, pues hacer tipos de reclamaciones, ¿no? Y en cuanto a derechos, pues tenemos serios problemas. Tenemos serios problemas en la educación, donde la educación todavía no tiene ese carácter inclusivo, donde todavía no hay una normativa que regule la misma en la Comunidad de Madrid. en la que, bueno, pues es todo graciable y en la que algo tan importante como es el acceso a la educación para personas con discapacidad, pues a día de hoy no es una realidad.
Ya.
Luchemos todos para cambiar esas situaciones, desde luego, que no nos gustan.
Hay mucho que cambiar y mucho que normalizar, ¿eh? Que me encanta cada vez que utilizamos ese término aquí
cada
jueves. Ser
normales, ser iguales.
Claro.
Sí.
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Gracias y abrigarse.
Eso.
A vosotros.
No
que
te me constipes.
Un fin de semana y cuidaros mucho. Venga,
venga, hasta un luego. Abrazo fuerte. Hasta luego, hasta la semana que viene.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Hoy en nuestra biblioteca nos vamos a ir en busca de oro, un oro que en parte tiene que ver con el de Moscú, pero que en este caso tenía que pasar por la capital francesa. Sospechamos, no obstante, que a lo mejor no salió de los madriles. Para seguir la pista, lo mejor es jugar a enterrar.
Venga.
Y a desenterrar. Y a priori, pues esto ya pues nos parece divertido.
Enterrar y desenterrar. Si además seguimos las reglas que se van inventando dos chavales, dos hermanos, Antonio y Juan, que convertían este divertimento en una auténtica gincana de pistas a la que invitaban a participar a su amigo del barrio, a Pedrito.
Bien.
Amigo de Tetuán. Diversiones de un Madrid de posguerra, punto de partida de la novela escrita por un madrileño también de Tetuán, que forma parte desde hoy de nuestra biblioteca.
Él es Antonio Nieto Díaz. Desde muy joven confiesa que sintió la pasión por el mar y que no paró hasta que se vio vagando por extensos océanos. Su brújula en esta vida podríamos decir que ha sido la fantasía, porque gracias a ella se ha sentido un poquito más libre.
Algo que se nota en esta su primera novela publicada, El oro de París, que edita El desván de la memoria. Lo decimos por lo de la fantasía y porque el mar también está presente.
Uh-huh.
Una novela muy entretenida, con un misterio de por medio y con un tinte solidario. Los beneficios de este libro se destinan a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, en concreto para la Asociación Española de esta patología, la Asociación ADELA.
Una enfermedad que en la actualidad afecta a 2.800 personas en España y de la que no se conoce cura. Enfermedad neurodegenerativa. Sus pacientes van sufriendo una rápida parálisis muscular progresiva e irreversible, pues que al final les deja sin poder moverse.
Antonio entró como voluntario en la asociación y cuenta, según podemos leer en la solapa de este libro, de este El oro de París, todos los problemas de su vida se relativizaron. Vamos, que se hicieron pequeños, menos importantes.
Antonio Nieto, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas, Antonio.
Y tanto te ha llegado todo lo que tiene que ver con esta asociación, todo lo que tiene que ver con la ELA, que todo el dinero íntegro que consigues vendiendo estos libros, 10 euritos, por cierto, que cuesta cada uno de los ejemplares, va directamente destinado y dedicado a esta asociación.
Sí, efectivamente. Bueno, pero no es solo mi dinero, es también, perdón, el del editor. Este es un libro que hemos pensado que sea un libro solidario, un libro de todos. Entonces, tanto el editor Ramón Alcaraz, del Desván de la Memoria, como yo, cuando lo corrigió, porque fue el que lo corrigió, me dijo, uy, este es un libro que podemos lanzar y yo quiero editártelo. Entonces, cuando se me ocurrió la idea, ya pertenecía a la asociación, de hacerlo de tal forma que entre él y yo corriéramos con todos los gastos. De forma que la asociación coge todo lo que vendemos, ¿no? Porque pensábamos que era el primer paso para ser solidarios, no solo ceder los derechos, sino también, digamos, de alguna forma participar en costos, y así de tal forma que cada vez que vendemos un libro, pues perdemos algo y somos tan felices.
Oye, fondos que necesita la asociación. ¿Por qué les vienen bien estos fondos, Antonio? ¿Por qué es necesario que la gente compre el libro, lo lea y parte de ese dinero vaya a la asociación?
Bueno, la asociación se financia más de un 50% de los fondos que puede obtener de una forma así atípica. Es decir, pues podemos hacer conciertos o podemos hacer eventos. Y bueno, a mí se me ocurrió esta forma de ayudar, porque la asociación lo que hace es mandar profesionales para como fisios y logopedas y gente que tiene también algunas actividades como el SIU, el Reiki, todas estas actividades, sí, que lo que hacen son digamos medios paulativos, ¿no? Paliativos, porque curar no se puede. Entonces, lo que se trata es que los enfermos tengan un nivel de vida aceptable dentro de cada uno de su discapacidad, ¿no?, que te va produciendo la enfermedad. Y claro, pues hay que enviar a profesionales que valen muy caros.
Efectivamente.
Vale, lo decimos para que la gente lo vea, ¿no?
Y que no cubre la seguridad social.
Claro.
Antonio, ¿cómo entras en contacto con la asociación?
¿Por qué decides ser voluntario?
Pues primero porque uno va despistado. Yo salía de un trauma de la pérdida de mi mujer y uno va voluntario, va buscando por ahí a ver qué va a hacer con su vida, ¿no? Y al principio pues pensaba, bueno, pues alguna cosa tendré que hacer, o sea, realmente no tenía esta vocación. Ha sido después de pasar los meses cuando realmente ya sé por qué soy y quiero ser solidario útil, que llamo yo, ¿no? Es decir, que aparte de ser solidario, que hagas algo útil, porque si no es como eso que cuando te mandan en internet, dale al clic y los osos los salvamos. Pues a lo mejor...
Es muy fácil hacerlo.
Mira, tu experiencia puede servir de ejemplo a muchos oyentes, sí, que ahora mismo pues no saben qué hacer. Y el voluntariado, ¿verdad? Es una manera de seguir para adelante.
Bueno,
el libro dedicado a Vicky, ¿no? Una gran amiga y una luchadora contra la enfermedad. Y a Vicky también la vemos aquí en la solapa del libro contigo.
Sí, bueno, es mi amiga. Yo antes decía la enferma. Pues sí, es verdad, está enferma de ella, pero esta es mi amiga. Entonces yo la dije, ¿tú quieres que te haga yo famoso? Pues te pongo la portada. Y está encantada porque nos reímos mucho, pero bueno, es una enferma de ella. Y ahora está bastante malita y sí, lleva 5 años con la enfermedad. Y bueno, pues voy dos veces por semana a verla y yo qué sé, hago el payaso. He descubierto que mi profesión no es nada más que la de payaso. Es
hombre,
la que
pero aparte de payaso, ¿la habrás leído el libro? ¿Habréis leído el libro juntos? ¿Habéis comentado la historia, no?
Bueno, a ella se lo he pasado por internet y lo puede leer.
Por eso te digo.
Sí, porque no puede mover las manos.
Ya, ya.
Pero puede leerlo. Sí, sí, claro. Y me dice que... Bueno, me dicen lo que me dice mucha gente.
¿Qué
que
te
si
dicen?
Que si me he quedado con el oro.
¡Ah, amigo! Aquí que tenemos un misterio. Ah, un misterio, ¿verdad? Que empieza,
claro,
porque
claro,
nosotros somos Onda Madrid y nos encanta. Empieza en Madrid, en un barrio, además, que nos gusta mucho, los de hoy en Madrid, que es Tetuán.
Y
aquí hay un poco de biográfico, Antonio.
Sí, sí. Bueno, los orígenes, sí, en efecto. Cuando empiezo el libro me baso precisamente para empezar la historia durante la guerra, ¿no? Mi padre fue republicano y 4 cosas que me contó y otras que me las he imaginado, pues para empezar y darle credibilidad, porque yo lo que quiero es mezclar la ficción con la realidad.
Fantasía
realidad. pues doy datos que son, bueno, que son hechos reales, ¿no? Que además el libro va, de alguna forma, diciendo algunas cosas que han pasado en la posguerra sin ser un libro político, es decir, simplemente datos, pues que el oro se embarcó efectivamente, que Franco murió efectivamente, que Carrero Blanco, que la ETA, tal, porque ahí mezclo muchas cosas en el libro, ¿no? Y luego tiene, pues, otra... Tiene una historia de amor muy también que no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, dije, pues mira, ya que voy a fantasear, voy a cogerme una chica buenísima. Y me fui a Alemania. Ajá. Y ya está, y a partir de ahí. Es todo, es la mitad fantasía y la mitad está basada en cosas reales.
Sí.
Sí, mi vida de marino también.
Pues, eso te iba a decir, ¿no? Que el mar, la pasión del mar se nota también en la novela.
Sí, sí, siempre pongo algo porque sería, digamos, lo que podría dominar más, ¿no? Por la terminología y por la vivencia, pero tampoco quise hacer un libro de barcos ni nada de eso, ¿no? Entonces, uh-huh. Veréis que hay tres ambientes, que es España, Alemania y la mar, y en eso trato de hacer una estructura que vaya ligado todo, ¿no?
Alemania es una parte del libro, y en alemán se lanza eso también.
Está ya editada en alemán. Sí, sí. Bueno, eso es otra idea peregrina, ¿no? Porque yo con Adela lo que quiero hacer son cosas diferentes, cosas que no haga todo el mundo, sino algo diferente para llamar la atención, para llegar nuestro mensaje. Se me ocurrió que, como todavía me gustan los idiomas y estoy estudiando alemán,
¿sí?,
aquí en el Goethe, en el Instituto Goethe, pues por los veranos suelo irme 15 días a Alemania, a algún sitio, ¿no? Y muchos de los sitios que describo en el libro son parte de mis vivencias que he tenido allí. Y además he descubierto que al haberlo escrito en un idioma, perdón, en un lenguaje muy llano y muy fácil de leer, lo hemos traducido al alemán, y así la gente que, bueno, que ahora mismo, por si terminamos todos yendo a Alemania, por lo menos que tengan una base si se lee del libro, ¿no? Es una forma de estudiar idiomas también, en un libro de lectura entretenido.
Claro.
Y lo pienso sacar en otros idiomas también.
Es lo que te iba yo a preguntar, que si ya que hemos empezado con el alemán, ¿hay opciones o te apetecería en otros idiomas?
Pues mi idea es hacerlo en inglés, que se está traduciendo, en francés, que está casi terminado, y en italiano. Entonces, como idiomas de la comunidad, porque yo también he sido alguien que ha pensado siempre en la comunidad como nuestro futuro, ¿no? Entonces todo va interrelacionado en realidad.
El libro, por cierto, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿En cualquier librería? ¿A través de la asociación?
A través de la asociación, sí, en Adela. En Adela, pues se llama, y porque esto lo venden ellos, los derechos los tienen ellos, y yo quiero que todo vaya a través
de ellos. Que todo quede claro.
Y todo quede claro, que nadie tenga la menos duda, y eso es muy importante en este tipo de organizaciones, ¿no?
Antonio, ¿sigues fantaseando con nuevas historias? ¿Estás escribiendo algo nuevo?
Sí, claro. Alguien que ha empezado ya y ha cogido el gusanillo y encima en el primero tienes éxito y dices, joder, a ver si es que verdaderamente valgo para esto, cosa que todavía no he llegado a la conclusión. Pero claro, sí, tengo una segunda obra que estoy repasando y que si las cosas van bien, pues también la pondría a favor de la asociación.
Bien, pues te seguiremos la pista.
¿Dónde
¿eh?
Andará el oro de París? Hay que leerse, ¿eh? Hay que leerse,
pues hay
el libro.
¿Se lo habrá quedado Antonio? La duda también.
¿Estará en un adoquín de Tetuán? ¿Eh?
Pues,
¿estará en alta mar? ¿Eh? ¿Estará en Alemania?
Pues ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Hay que leerlo y cada uno que saque sus conclusiones, ¿no?
Un abrazo fuerte, Antonio, y enhorabuena por la novela y por la iniciativa, de verdad.
Pues muchas gracias.
A seguir hacia adelante.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Oro nos podemos proponer, pero sí muchas historias interesantes las que vamos a ir encontrando en nuestro Madrid. Vamos a recorrer la comunidad prácticamente completita. Vamos a mirar hasta eso, debajo de los adoquines para buscar esas
historias. Por cierto,
historias.
Si queréis compartir historias con nosotros, ya sabéis, hoy@ondamadrid.es o también nuestro muro en Facebook. Somos Hoy en Madrid.